COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? España es líder en donación de órganos y también en trasplantes. La donación ha crecido en 2024 y en la última década lo ha hecho hasta un 50%. Hoy se celebra el Día del Donante de Órganos y Tejidos, recordando la importancia de seguir concienciando a la población y buscar voluntarios que divulguen los beneficios que tiene para la sociedad hacerse donante. Pero también agradeciendo a las familias el descenso de negativas cuando se trata de donar órganos de personas fallecidas. Un solo donante puede salvar hasta 8 vidas. Para que se respete nuestra voluntad, es imprescindible hacer un testamento vital. Simplemente con el carnet de donante, la familia que es propietaria del cuerpo post-mortem se podría oponer. Nos lo contó Rafael Rodríguez, el presidente de Alcer Galicia.
Ahí tengo que hacer un pelín de historia en un minuto. A ley de 1979 de doazón de órganos, doazón de trasplante, pionera en todo o mundo, di que calquera persoa que teña nacionalidade española é por lei doante de órganos. Eso non se respeta porque o corpo é da familia. Unha persoa fai o testamento vital e é respetado sempre pola familia. Ao instante salta na aplicación informática que manexen os equipos sanitarios, polo cal esa sería a maneira oficial.
Los datos mejoran y la conciencia, sobre todo entre los más jóvenes, pero a finales del 2024 todavía había 5.096 pacientes a la espera de un órgano en nuestro país. La calidad de vida de los que esperan se ve tremendamente mermada, no solo en lo que afecta a la salud, sino en todo su entorno social, laboral y familiar. El 90% no puede hacer una vida normal. La calidad de vida cambia radicalmente después de un trasplante. Rafa Rodríguez también es trasplantado renal.
Decatámonos que o trasplante é moi importante, lógicamente importantísimo, para seguir con vida, pero que as necesidades de orden social, psicolóxico, laboral, etc., tamén están aí. Por qué? Porque unha persoa é, en primeiro lugar, persoa, en segundo lugar, é portadora dun trasplante de órganos. Si máis do 90% das persoas enfermas de RIL ou trasplantadas de órganos non poden desenvolver a súa actividade laboral, si dicimos que tes unha medicación de por vida mentres dure o trasplante, si dicimos que o índice de separacións de parellas é maior, como noutras enfermidades, que do resto da poboación.
¿Y qué opinan nuestros vecinos sobre la importancia de este gesto solidario hoy en el Día del Donante? Pues la respuesta generalizada es que destacan la necesidad de la donación y la capacidad de salvar vidas a través de este gesto. Algunos consideran que en Galicia tenemos un alto porcentaje de donantes y otro vecino dice que este gesto es vital para mucha gente. Incluso un hombre nos trasladó lo maravilloso que es donar porque con ello estamos ayudando a los demás. Os escuchamos.
Que es necesario, claro.
Que es necesario totalmente, claro, muy bien. Y yo creo que en Galicia somos donantes en general.
Eso es vital para muchísima gente. Y desde luego, una vez que no los necesitamos, qué mejor que ayudar a los demás. Con algo que no va a servir para nada.
Que es lo más maravilloso que puede haber. Ayudar a los demás siempre.
Es normal que se donan los órganos, igual que donan sangre. Y aparte que salva vidas, ¿no?
Pues yo prefiero así, porque para a los 3 días ya no haber nada.
Pues a mí me parece estupendo, muy bien. Me parece estupendo que participemos. Una vez muertos, ¿verdad?, que demos vida a otra gente.
Incluso nos hemos encontrado con una mujer trasplantada de pulmón hace 4 años. Aprovechó la oportunidad para pedir a toda la sociedad que done órganos. Lo hacía en compañía de una amiga que también pide lo mismo.
Yo trasplantada de pulmón hace 4 años. Y bueno, le pido a todo el mundo que se haga donante. Que no cuesta nada y puede salvar muchas vidas.
Ahí está, amigas de toda la vida, ¿qué más voy a decir? Lo mismo que ella. Es vital, vital. Nos salva a todos. Una cosa de otra.
Conoceremos los detalles con Rafael Rodríguez en los próximos minutos. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Nos acercaremos a la Universidad de A Coruña porque Alicia Munín será desde hoy la nueva directora de la Cátedra Jorge Juan promovida por la Universidad de A Coruña y la Armada. Hoy relevará a Tomás Cordón en el cargo después de la celebración de la última conferencia que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Sala Carlos III de Esponaf. Alicia Munín será una de las protagonistas, al igual que Mario Becerra, un joven afincado en Narón con espina bífida que reclama una vivienda accesible en nuestra ciudad va a registrar, o ya ha registrado ya, alrededor de 50.000 firmas en el ayuntamiento. Se las ha entregado en una reunión que comenzaba a las 12 del mediodía al alcalde, José Manuel Rey Varela. Admite que su vida es difícil, complicada de llevar el día a día. Solicita esa vivienda accesible porque cada día tiene que dejar la silla y subir a gatas 36 escalones hasta la segunda planta. Eso, dice, o dormir en el portal. A partir de la 1:30 conoceremos la historia de Mario Becerra, su vecina, Cecilia Rodríguez, también que padece varias enfermedades raras y movilidad reducida. Dice que sabe muy bien lo que es vivir en un cuerpo que no siempre responde. Se ha levantado por Mario y ha comenzó hace meses ya esta petición a través de la plataforma change.org. Y también estaremos en compañía del bluesman ferrolano Víctor Aneiros, que está celebrando ya, este va a ser el tercer concierto en el Jofre este próximo viernes, sus 25 años de carrera musical en solitario. Conmemora ese cuarto de siglo de lanzamiento de su primer álbum, Que el Blues te acompañe. Hoy estarán nosotros para repasar carrera y hablar un poco también de esta trayectoria musical. Dicho esto, te estarás preguntando lo que sucede aquí en Ferrol y en comarcas. Tenemos varias actividades. A la 1:30 la delegada de la Xunta en Ferrol, Martín Aneiros, va a participar en la presentación del Festival Peirao Rock. Lo hará en la delegación territorial de la Xunta. Aquí en Ferrol comienzan a implementarse de actos y de festivales, de actividades también, la temporada estival que estamos a punto de comenzar. Te recuerdo también que la titular del juzgado de instrucción número 3 de Ferrol decretó ayer la libertad provisional con cargos para los 5 individuos que fueron puestos a disposición judicial durante la mañana en relación con esa violenta y multitudinaria reyerta ocurrida a primera hora de la mañana del domingo en el barrio ferrolano de San Juan. La jueza descartó la agresión sexual como detonante de esta pelea y dictó una orden de alejamiento y comunicación para los dos investigados sobre los otros 3 que resultaron con lesiones. Para dispersar la pelea, recordemos, fue necesaria la presencia de agentes de la Policía Local de Ferrol, Policía Nacional, y estos últimos incluso necesitaron refuerzos. Contrataron con la Policía Local de Narón y también con la Guardia Civil. Más cosas en Ferrol. La piscina municipal del Polideportivo Javier Gómez Noya acogía ayer las pruebas de natación para los aspirantes a socorristas en las playas. La previsión es que estos puedan comenzar a trabajar el próximo día 15 de junio. Las pruebas para coordinador de estancia y de playa se están realizando hoy miércoles en el antiguo hospicio. Y también hay más noticias que te interesan y que puedes ampliar en nuestra página web, entre ellas, por ejemplo, que se ha desconvocado de manera definitiva la huelga en la piscina municipal de Aspontes tras el pago de salarios y el abandono de la empresa. Serviplus Total ha abonado las nóminas pendientes de abril y de mayo y ha comunicado que dejará de prestar el servicio, abriendo un nuevo escenario para la gestión de estas instalaciones. Además, también la Xunta ha impulsado una nueva fase de obras en el río Belelle, en Neda, para reducir el riesgo de inundaciones. En la zona se están invirtiendo más de 40.000 euros en trabajos clave para proteger las diferentes infraestructuras. Dicho esto, echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con cielos cubiertos, temperaturas muy tímidas y bajitas para esta época del año. Los termómetros marcan 17 grados en la Plaza de España. Como siempre, nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. En Ferrol quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con fluxo de ventos do oeste, achegando humidade dende o mar, deixando unha maña de ceos nublados, descartar unha chuvia feble. Será menos probable esa chuvia pola tarde, na que agardamos apertura de claros. As temperaturas en grandes cambios con respecto a onte, as máximas estarán nos 20 graus, cun vento de compoñente oeste frouxo en terra, moderado no mar. E isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Después de las lluvias de primeras horas, esperamos que mejore un poco la situación. Nos vamos ahora al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. En cuanto a los sucesos, te cuento que un incendio calcinó parte del mobiliario de una vivienda ubicada en San Martiño do Porto, en Cabanas. Las llamas afectaron a una habitación tras iniciarse en la mesilla de noche, a la altura del número 97 de la carretera provincial AC-122. El fuego fue extinguido por el Grupo de Emergencia Supramunicipal de Mugardos y también acudieron al lugar los bomberos do EUME. A continuación, donación te hablamos de los detalles de qué tenemos que hacer, por ejemplo, para ser donante de órganos y tejidos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
España, o noso país, é líder mundial en doación de órganos. A pesar de todo, a finais do ano 2024, 5.096 pacientes agardaban por un órgano no noso país. É preciso seguir fomentando a cultura da donación, da conciencia e rendir tamén homenaxe a aqueles doantes e as súas familias. Hoxe celebrase o Día do Donante de Órganos e Tecidos. Imos a falar de todo isto, de diferentes cuestións, con Rafael Rodríguez, el presidente de Alcer Galicia e tamén de Alcer Coruña, e tamén trasplantado renal. Rafa, benvido, boa tarde, como estás, que tal?
Boa tarde, Ana, moitas gracias a ti e moitas gracias a COPE.
Rafa, como lle cambia unha persoa a vida tras recibir un órgano?
Pois, a mellor maneira de explicarlo é con datos. Si máis do 90% das persoas enfermas de RIL ou trasplantadas de órganos non poden desenvolver a súa actividade laboral. Iso significa que teñen que depender ou ben dunha incapacidade laboral de moi pouca cantidade ou dos medios económicos que tenga. Si dicimos que tes unha medicación de por vida mentres dure o trasplante, si dicimos que o índice de separacións de parellas é maior, como noutras enfermidades, que do resto da poboación, decatámonos que o trasplante é moi importante, lógicamente importantísimo, para seguir con vida, pero que as necesidades de orden social, psicolóxico, laboral, etc., tamén están aí. Por qué? Porque unha persoa é, en primeiro lugar, persoa, e en segundo lugar, é portadora dun trasplante de órganos.
Rafael, falábamos dos datos dese liderazgo do noso país en canto, bueno, pois, a donación de órganos e tamén trasplantes. Cales son os datos aquí na nosa comunidade autónoma con respecto a outras comunidades? Cales son os datos en Galicia?
Sí. O importante non é a comparación. O importante é que en Galicia, en España, cada vez a cultura da donación de órganos está máis metida no que é a vontade popular. Agora mesmo, hoxe pola tarde, estou nun instituto facendo unha actividade a prol da doazón de órganos e os nenos, as nenas, chicos de secundaria, chicos e chicas de secundaria ven este tema como algo totalmente normalizado. Unha das cousas que estamos máis orgullosos debido ás diferentes campañas realizadas por entidades públicas e sin ánimo de lucro, é que baixamos o que é a negativa a doar órganos. É dicir, cando unha familia morre un familiar, e di non. Pasamos de un 25%, é dicir, un de cada 4 casos, a un de cada 5 casos. Pode parecer unha tontería, pero temos que lembrar que unha persoa que despois de morte doa os seus órganos, é dicir, a familia acepta a doazón de órganos, pode salvar ata 8 vidas. Importante, non crees, Ada?
Sí, moitísimo, moitísimo. Pero a raíz disto, que tamén te iba a preguntar, das negativas dos familiares a doar órganos que van en descenso de un fallecido, se non existe un documento explícito, non? É dicir,
correcto,
que hai que facer para que isto non pase, para que as negativas das familias non se poidan producir despois de demostrarnos a vontade? Que hai que facer?
Sí, aí teño que facer un pelín de historia, en un minuto. A lei de 1979 de doazón de órganos, doazón de trasplante, pioneira en todo o mundo, di que calquera persoa que teña nacionalidade española é por lei doante de órganos. Eso non se respeta porque o corpo é da familia. e é unha postura moito máis positiva. A partir de aí, no Hospital Chuac da Coruña, con toda a historia de trasplantes que hai, nestes casi, nestes, sei, 40, máis de 40 anos que levo facendo trasplantes, só levo dous casos. Dunha persoa que fora portadora do carné e que a familia dixera que non. E os dous casos son, por así decirlo, moi justificables que non vamos explicar. Agora mesmo, ano 2025, unha persoa fai o testamento vital e é respetado sempre pola familia, ao instante salta na aplicación informática que manexen os equipos sanitarios, polo cal esa sería a maneira oficial.
É dicir, aparte do carné de donación de órganos, tamén é necesario el testamento vital.
Testamento, o carné solo expresa unha postura a favor da doazón. Por que? Porque para que existe un carné válido, tiene que estar efectuado diante de personal legalmente autorizado para iso. Por iso o carné solo expresa unha vontade en vida. Pero o carné, ser poseedor do carné, correlaciona prácticamente nun 100%, como é lógico, porque a familia sabe a postura que tomaches en vida.
Xa, e hai que respetala, claro que sí.
Correcto.
Rafa, a pesar destes vos datos que dos que estamos a falar con respecto ao ano 2024, que queda por hacer? Que queda por facer aínda? En canto a conciencia, en canto, claro.
Sempre que falamos, Ada, vas a escoitar o que te acabo de dicir agora, e ti xa o sabes, non? Alcer, como outras entidades que traballamos todo o ano para a doazón de órganos, pero tamén para mellorar a vida das persoas, ofrecéndolle totalmente de balde nutrición e estas traballadoras sociais, terapeutas ocupacionais, profesionais da psicoloxía. Ademais de todo isto, necesitamos concienciar. Como? A mellor concienciación é ter contacto con alguén. Entonces necesitamos persoas voluntarias. Persoas voluntarias que estén enfermas de rir, que estén trasplantadas de órganos, ou non. Por que? Porque a única maneira de concienciar é dentro do eido social. Na rúa, como vamos estar hoxe, como estivemos onte, como íamos estar mañá, en moitos puntos de toda Galicia. Non? Entón, que necesitamos? Concienciar a base do contacto coas persoas, como se fixo sempre, Ada.
Xa. Rafa, para rematar, que ten que facer unha persoa que desexe ser doante de órganos e de tecidos?
Moi faciliño. Pode chamar a Ada, a cadena COPE, que seguro que levanta os datos de, no meu caso, ou de Alcer. En segundo lugar, en calqueira centro de saúde, na página web de Alcer Coruña, por exemplo, podes te facer online. Nos con todos os datos, así nos básicamente permiso, enviamos a Xunta, e a Xunta nun prazo de 3-6 meses envía un carné oficial de donante de órganos. Terceiro, e o máis importante, testamento vital. Desta maneira, sempre se vai respetar, ainda que da outra maneira tamén, pero é un documento oficial que se pode facer por sempre na comarca de Ferrol, no centro de saúde Fontenla Maristani, no antigo ambulatorio na Praza de España.
De acordo.
De balde, salvas 8 vidas e eres solidario incluso despois de que xa non estás aquí.
Bueno, pois non temos nada máis que dicir, só recordar pois a todas as persoas o fácil que pode ser doar, facerse donante de órganos e de tecidos, e dar a noraboa tamén a todas aquelas persoas e familias que así o fixeron e que contribuíron a estes vos datos. Rafael Rodríguez, presidente de Alcer, graciñas por atendernos neste día do donante.
Gracias, Tiada. Bo día do doante de órganos para toda Galicia, para toda España.
Completamente despiertos bajo la luna menguante.
Domingo 8 de xuño, séptima feira do gando vacún en Moeche. Dendas de tamañá, séptima feira do gando vacún no recinto ferial. Os mellores exemplares, premios para as manadas máis numerosas, elección da vaca máis fermosa por votación popular. Sesión bermuda a partir desde a 1:30 na nave do mercado. Música a cargo de Nuria Boreal. Concurso fotográfico con 3 categorías. Gandaría, infancia no rural e vida no rural. E para unha xornada completa, mellor gastronomía na hostalaría local e na polvería da feira. Ven a Moeche o domingo 8, agardámoste na feira do gando vacún.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te resumo las noticias más destacadas de este miércoles día 4 de junio aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hablamos de varias cuestiones, entre ellas que hoy se celebra el Día del Donante de Órganos y Tejidos. Los datos han mejorado y mucho en la última década, con un incremento del 50% de las donaciones y también de los trasplantes en nuestro país. La gente en la calle, Javier García, lo tiene claro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues efectivamente la gente lo tiene claro. Dice que donar órganos es donar vida, y sobre todo salvar vidas, porque teniendo en cuenta que muchos de ellos decían que precisamente los órganos, una vez que hemos fallecido, no nos sirven para nada y por lo tanto es necesario darle una segunda vida, sobre todo a aquellas personas que están aguardando por una donación, bien sea de un riñón, de un pulmón, que son las más habituales y que por lo tanto es importante siempre tener en cuenta eso. Hemos escuchado también en los últimos minutos al presidente de Alcer, a Rafa Rodríguez. En este caso nos decía que hay que hacer lo que hay que hacer, porque una vez que moramos, morimos, si no tenemos ese testamento vital, pues la familia puede denegar nuestra intención y por lo tanto dice que es un sistema, es un trámite que no cuesta mucho y que por lo tanto es importante poder realizarlo para que posteriormente no haya ningún tipo de problema. Estamos a 4 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, pero del donante de órganos y de tejidos, pero también sin duda alguna tenemos más temas que trataremos a partir de las 2:20 de nuestro informativo local y comarcal. Por ejemplo, daremos cuenta de la visita que realizaron ayer la delegada territorial de la Xunta aquí en Ferrol, Martín Aneiros, con el responsable de Augas de Galicia, Estaneda, donde estuvieron acompañados por su alcalde, por el socialista Ángel Alvariño, y con un grupo de vecinos que han visto cómo se están realizando esas obras para tratar de evitar esas inundaciones que con las altas precipitaciones han ocurrido en meses pasados, en años pasados, y que motivaron inundaciones en diferentes viviendas en la zona de Santa María, en Neda. Es la tercera fase de esta actuación que la Xunta sigue llevando a cabo, en este caso con la limpieza también del cauce del río y también con algunas obras pensadas en principio para facilitar el discurrir del agua cuando hay altas lluvias. Y también en Aspontes se ha desconvocado de manera definitiva la huelga que estaban manteniendo los trabajadores que se encargan de la piscina municipal y también del pabellón. Serán trabajadores de la empresa contratados por la empresa Serviplus Total, que ha decidido abonar las nóminas pendientes de los meses de abril y mayo y ha comunicado que renuncia a continuar con el servicio. Por lo tanto, ahora tendrá que ser el ayuntamiento momentáneamente el que se haga cargo del mismo, mientras no consigue, si es que finalmente decide, pues sacar de nuevo a concurso este servicio de la piscina municipal y también del pabellón en lo que se refiere a uno de sus trabajadores. En lo que se refiere también al próximo fin de semana, ya están trabajando intensamente en FENE para lo que va a ser una nueva edición de su Fashion Night. En este caso van a ser 24 los comercios que van a participar en una jornada con descuentos, conciertos, exhibiciones y baile para dinamizar el comercio local. En este caso, organizada por la Asociación de Comerciantes O Cruzeiro, con la colaboración del Ayuntamiento de FENE. Y también este sábado vamos a tener en el Paseo Marítimo de Xuvia una nueva jornada, en este caso dedicada al marisco y a los productos de proximidad, porque Xuvia acogerá una gran fiesta del marisco, en este caso organizada por la Cofradía de Pescadores de Barallobre, en FENE, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Narón, en lo que se refiere a esta fiesta gastronómica. Y ayer el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol se quedó pequeño para poder acoger las disertaciones de dos fiscales. Por una parte, el fiscal superior de Galicia, que es ferrolano, que en este caso se acercó aquí para fortalecer la confianza, decía él, que tienen que tener los ciudadanos en la fiscalía, y también estuvo presente el fiscal, en este caso, del área de Ferrol, que también destacaba el trabajo que realizan a diario para poder conseguir que la justicia impere también en toda nuestra zona. Estuvieron ambos auspiciados por el alcalde de Ferrol, por José Manuel Rey Varela, que destacaba también que era importantísimo que la justicia y la fiscalía llegara más próxima a los ciudadanos.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias y alguna que vaya llegando a nuestra redacción. De lo general, nos vamos a lo particular. Nos vamos ahora a los deportes. Santi Rey, victoria contundente ayer del Parrulo ante el Ejido por 6-0. Ahora, ¿cómo van a disputar esos playoffs de ascenso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sí, victoria contundente y que hubo un punto de inflexión en el partido porque dispuso de un penalti el conjunto visitante. El técnico de Parrulo, Gerard Casas, decidió cambiar al portero para ese penalti. Entró Denis Berthod y lo desvió. Y a partir de ahí, pues el Parrulo se creció, llegó el primer gol, el segundo, el tercero, apoyados por un pabellón que estaba casi lleno, y eso facilitó el 3-0 al descanso. Luego un 6-0 al final. No le salió muy bien la jugada del portero jugador al equipo visitante, y la alegría que se desbordó con esa clasificación de Parrulo. Faltaba ver, porque quedaba todavía la segunda parte del otro enfrentamiento entre Alcira, que era el gran favorito, y Málaga. Y al final, pues saltó la sorpresa también, porque Málaga se llevó ese tercer partido, ganó 2-3, y ahora el enfrentamiento va a ser Parrulo contra Málaga. Aunque no está oficialmente, ayer los dirigentes de Parrulo barajaban jugar en vez del sábado el domingo para tener algo más de descanso, aunque el horario no está todavía confirmado. Y vamos a escuchar a Gerard Casas en la rueda de prensa que daba ayer al acabar el partido, alegre, feliz, contento y sobre todo agradecido a ese respaldo que ha tenido de la afición para poder conseguir el pase a la siguiente ronda. Ahora, pues se podría decir que Parrulo es favorito porque ha quedado mejor en la liga, ha ganado los dos partidos y ahora mismo es el que lo tiene mejor para ascender. Hay que destacar también que en cuanto al Racing, pues seguimos a la espera de que el club confirme la contratación de Pablo López como nuevo entrenador para la próxima temporada. Ayer decíamos en el programa, porque no llegaba pues a tiempo en este avance, que se había despedido el técnico del conjunto Ferranoble Menéndez con una carta en la que agradecía, bueno, pues el trabajo de todos los jugadores, el respaldo de la afición, pero bueno, que ya es historia Alejandro Menéndez, y ahora a la espera de que se confirme ese fichaje de Pablo López, que será, suponemos, cuando comparezcan los dirigentes del club para decir cómo va a quedar todo de cara al año que viene. En cuanto a esa opción de que ayer también Alex Vázquez, el que suena como director deportivo, se despedía del Arenteiro, se formalicen esas dos incorporaciones y a partir de ahí hablen pues de la salida de Carlos, de cómo va a quedar el equipo, de si queda algún jugador de este año o ninguno. Y un poco de ello también vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos. Tiempo ahora también para recordaros algunas de las actividades principales más importantes de la agenda cultural y de ocio aquí en nuestras comarcas. Hoy, por ejemplo, la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval, Esponav, va a acoger a las 7 la última conferencia de la Cátedra Jorge Juan del ciclo de conferencias de este curso académico, con el título Álvaro de Bazán y Francis Drake. Contará como ponente al vicealmirante Enrique Torres Piñeiro, director del Instituto de Historia y Cultura Naval. También la Sala Carlos III de Esponaf acoge una nueva muestra titulada Neoterritorios, un proyecto colectivo en el que una docena de artistas nacidos entre los años 1980 y 2005 reflexionan sobre la realidad de Galicia, explorando las relaciones que se establecen entre identidad y territorio. Y en el Museo Naval de Ferrol se puede ver una maqueta de la fragata Cristóbal Colón, F-105, una de las unidades más modernas de la clase Álvaro de Bazán y construida aquí en los astilleros ferrolanos. La pieza ha sido realizada por el maquetista José Romero de Ávila, natural de Albacete, quien ha dedicado 7 años a su elaboración. Mañana jueves, en los cines duples de Ferrol, habrá una actuación en directo, Divas y el Jazz, a cargo de un trío musical. Se interpretarán temas de grandes cantantes del jazz, acompañados de proyecciones cinematográficas. La cita es a las 8. Y la fiesta del cine también está en marcha durante estos días, hasta mañana, con las entradas reducidas en las salas de nuestro entorno. Hacemos una pequeña parada, después hablaremos con Víctor Aneiros, también con Mario Becerra, que acaba de reunirse con el alcalde, tiene espina bífida y solicita una vivienda accesible. De momento, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.